Arratsaldeon.
Vienes acompañado además hoy de tu hermana Estefanía, de CEAR. ¿Qué tal, Arratsaldeon, Estefanía?
Arratsaldeon.
Hacéis un equipo bueno, tenéis además un objetivo en común, que es la ayuda a los refugiados, una manera de visibilizar una situación, Estefanía.
Sí, la idea es coger el deporte y así como diferentes prácticas de ocio, artes y cultura, ¿no? Y llevar la problemática y la realidad de las personas refugiadas a aterrizarla en la base de las personas, ¿no? En su vida cotidiana. Y el deporte es una manera de hacerlo.
El deporte te encargas tú, ¿verdad, Óscar?
Sí, eso me encargo yo, sí. Yo soy corredor y fue mi hermana la que es voluntaria de CEAR y la que juntamos las dos cosas, el deporte con ayudar al refugiado. Y nos ha salido bien y llevamos ya 3 años haciendo esto, o sea que... Y vamos para un cuarto, a ver si lo estamos trabajando un poquito. O sea que...
Enseguida vamos a hablar de esa cuarta gesta, de ese cuarto reto, vamos a decir, pero vamos a centrar en el de este verano, si te parece, que bueno, pues yo creo que ha tenido bastante repercusión.
Sí, sí, quedamos bastante contentos. Parece ser que la palabra récord fue la que tuvo bastante repercusión, vamos, y hemos quedado bastante contentos por eso. O sea que...
El reto lo vamos a explicar, porque todavía no hemos dicho en qué ha consistido. Ha sido hacer el Camino de Santiago en un tiempo récord, efectivamente. Usamos esa palabra récord porque lo has hecho, dicen, en 6 días, 14 horas y 49 minutos.
Pues sí, 800 kilómetros en ese tiempo fue, desde Don Ivane hasta Santiago.
Eso te iba a decir, ¿dónde habías empezado? Don Ivane, Loitzune.
En Don Ivane, claro, Don Ivane, Iruña, y así sucesivamente hasta Santiago, que es el camino francés, el más famoso de los caminos. Y nada, y ese lo tenía Fred Uría, un portugalujo de hace 20 años, y bueno, en el récord no íbamos a por ello, pero bueno, era una manera de buscarle un mayor protagonismo a la gesta y...
Y salió bien.
Tenía mis dudas, pero bueno, al final, sí, a como estaba este peso por detrás, que era la situación de los refugiados, pues fue lo que me hizo me hizo llegar a buen puerto.
Eso fue el motor,
claro.
De alguna manera.
Si no hay un motor detrás, es difícil acabarlo, ¿eh? De verdad que es muy difícil.
Ya me figuro.
Eran 17, 19 horas corriendo todos los días y es bastante duro.
Estefanía, ¿tú la acompañabas? ¿Estabas allí?
No, yo no la acompañaba.
No la acompañabas.
No, yo lo que hago es estar detrás, pues intentando que él tenga todo lo que necesita, ¿no? Pues, por ejemplo, en los hoteles, que cuando él llegue tenga la comida preparada.
Es una manera de acompañar, no te digo acompañar corriendo, sino de apoyo, de infraestructura.
Sí, si necesita cambio de mochilas en determinado punto, pues buscar a alguien que le lleve una mochila, que le recoja lo que necesite, gestionar que en los hoteles esté todo lo que necesite. Pues claro, todo eso tiene detrás... Sí. Un trabajo de gestión y organización muy importante.
En general, yo creo que todos los que hacen el Camino de Santiago, casi todos, sí que tienen a alguien que está ahí abajo ayudándoles con la infraestructura. O sea,
sí, claro, pero con la diferencia que al final el que hace el Camino de Santiago, ¿no?, lo hace, digamos, de una manera un poco más tranquila.
Sí.
¿No? No es como en el caso de Óscar, que tiene que cumplir unos tiempos, tiene que cumplir un récord. Entonces, claro, también, digamos, está todo programado. Que si él te dice, necesito a las 7:30... que en tal punto esté tal persona, necesitamos que la persona esté a las 7:30. Porque nos pasa que a veces la persona llega más tarde que él y dices, hombre, no, que vamos en coche.
No puede ser eso.
No puede ser. Entonces está todo muy programado y tienes que cumplir unos tiempos porque al final tienes unos tiempos y tienes un récord que...
Durante todo ese camino vosotros también queríais visibilizar, efectivamente, ese era el cometido, la situación de los refugiados. ¿Y cómo lo hacíais?
Con publicidad sobre todo, ¿no? Mucha publicidad, medios de comunicación, redes sociales, sobre todo redes sociales. Claro, no es el primer reto, ¿no? Este ya es el tercero. Entonces, a través del primero hicimos una página en Facebook que ha tenido mucha repercusión, tiene muchos seguidores, y a través de esa página, digamos, estás todo el día pues publicando cosas, fotos, seguimiento. Él lleva su GPS, pones un enlace directo a su GPS para que la gente vea por dónde va corriendo. Y mientras tanto vas publicando, por supuesto, noticias de interés acerca de las personas refugiadas y cosas que están sucediendo, ¿no?, en el mundo y noticias.
¿Te acompañaba alguien en algunos tramos? Tipo, no sé, como si fuera la Corrica o así, en algún momento personas que pues hayan visto en las redes sociales y te hayan, aunque sea un tramito para que te haga más llevadero el camino.
Sí, todos los días tenía algunos amigos de mi grupo, bueno, de mi alrededor amigos, y venían pues 30 kilómetros, 40, 50, el que más 60, y venían a acompañarme, pero claro, yo empiezo muy pronto, empiezo a correr a las 2 de la mañana. Y venían pues igual a las 8, unos, otros empezaban unas horas, pero sí todos los días procuraba que estuviese algún amigo. Es más, en una etapa, en la quinta etapa, que fue el León, vinieron unos refugiados, bueno, con unos compañeros que nosotros tenemos un grupo de montaña de refugiados, en los cuales los fines de semana vamos al monte, y vinieron ellos y colaboraron 50 kilómetros. Lo que pasa que estaban en Ramadán, y estando en Ramadán ni bebieron ni comieron agua durante los 50 kilómetros, pero lo hicieron al final.
No, sí, claro, que si no, no hay manera.
Estaba programado 15 kilómetros, pero ellos querían seguir, y eso sí que tiene mérito. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin beber agua, con el calor que apretaba ahí el León, que era de 35 grados.
¿Llevas también algo en el cuerpo, algún tipo de camiseta, algún tipo de distintivo?
Es que hicimos unas camisetas, que se vendieron 500 camisetas, que salió muy bien, además, y llevaba la camiseta de refugiados, y nada, pues con mi mochila y con la camiseta, pues estuve durante toda la semana pues cambiándome la camiseta y eso, pero sí, la camiseta de los refugiados.
Una de las cosas más importantes a la hora de hacer este tipo de gestas, aparte de tu físico, claro, que eso ya se supone, es la programación. Decías que madrugabas mucho. Estaba todo el día ya todo programado, ¿verdad?
Sí, eso es. Y luego, aparte también con el tema, por ejemplo, ¿no? Con los medios de comunicación, también los tienes que programar, ¿no?
Sí.
Dicen, porque igual ellos tienen un horario mejor para hacer una entrevista, porque... Pues ¿podemos llamar a las 8? Pues no, porque está durmiendo. Sí. Claro, claro, es que si él llega a las 5, se va a meter a la cama a las 6 y media, va a dormir hasta las 2, se va a levantar y se va a poner otra vez a correr para volver a llegar a las 5. Y es así, porque si no, ni cumples objetivos, ni cumples kilómetros, ni cumples horario, y no llegas a batir el récord que en este había, bueno, en este y en otros, pero este era como más explícito, ¿no? Es decir, como no lo consiga, no lo batimos. Y no hay objetivo cumplido, ¿no?
Ya.
Miles de sombras cada noche traen la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente. Se juegan la vía cansados con hambre y un frío que pela. Ahogan sus penas con un candela, ponte tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan.
¿Cómo te preparaste para esto? O habitualmente tú te entrenas, te preparas, pero esto desde luego la verdad es que era como un examen final, ¿eh?
Estoy siempre entrenado. Llevo 6 años así, sí, estoy entrenado constantemente. Entreno todos los días, o sea que...
¿No has hecho nada especial?
¿Especial en qué sentido?
¿Un entrenamiento, una preparación especial para, para esta prueba?
Los 2 meses anteriores pues procuro meter un poquito más intensidad los fines de semana, pero ya normalmente entreno la semana entre 80 y 120 kilómetros semanales, todas las semanas, así llevo unos años. Y nada, mi hándicap es que no me lesiono, no tengo lesiones ni nada de eso, o sea que me respeta bastante bien el cuerpo y por eso puedo hacer estas barbaridades de correr 115 kilómetros diarios durante 7 días y ya es el trabajo de muchos años ya.
Nos contabais que no es la primera vez que realizamos este tipo de gestas. Esta quizá por ser más reciente y también con más empaque por el récord, pues es quizá el que más repercusión ha tenido. Pero es el tercero, ¿verdad, Estefanía? ¿Cómo surgió la idea? Estabais ahí un día y, ay, ¿por qué no hacemos? Pues ponte a correr.
No, él llevaba tiempo, ¿no?, en la cabeza con un reto deportivo que era hacer la Vuelta a Euskal Herria, ¿no? Pero me comentó que no lo quería hacer por nada, correr por correr, que quería correr por una causa. También tenía a su amigo Darío Dorta, que había hecho por el cáncer en Canarias, etcétera, y me dijo, es que me gustaría correr por algo. Sí. Y me preguntó a mí, porque como soy activista de varias causas, me dijo, ¿por qué corro?
Elige una.
Y como llevo siendo ya voluntaria de CEAR Euskadi tanto tiempo, ya llevo 10 años, pues le dije, pues qué mejor que por las personas refugiadas, ¿no? Y entonces le fui, digamos, instruyendo un poco en el tema, ¿no? ¿Qué es esto de las personas refugiadas? ¿Por qué lo hacemos? Le llevé a CEAR, que conociera a CEAR. Y dijimos en CEAR Euskadi, bueno, pues para adelante, por probar, que a ver qué tal sale la experiencia y la actividad, vamos a intentarlo. Y la verdad es que salió bastante bien, como experiencia piloto, porque fue una experiencia piloto, salió muy bien.
¿Cuándo fue aquella primera experiencia?
Fueron hace 3 años, fueron 600 kilómetros en 10 días. Fue algo muy, claro, para mí en aquella en aquel tiempo era algo desorbitado, 600 kilómetros en 10 días. Y nada, y fue, bueno, pues Bilbao-Vitoria, Bilbao-Gasteiz, Gasteiz-Iruña, Iruña-Donibane, bueno, todas las siete, las siete capitales. Y bien, fue algo muy humilde, pero bueno, nos salió bastante bien y luego ya decidimos hacer el segundo y así...
Ahí estabas quizá más solo, ¿no? ¿O también te acompañaban personas que por el camino te ibas encontrando?
Sí, venían amigos, pero soy un corredor muy solitario, me gusta mucho correr solo, necesito también mi espacio mental también para estar todo el rato acompañado, a las primeras horas bien, pero luego cuando estás muy cansado quieres estar solo, no quieres hablar, que ese problema teníamos también con la prensa, porque ellos venían a una hora en la que tú ya estás muy cansado físicamente y psicológicamente, y lo único que te apetece es hacer tu rutina. Uh-huh. Llegar, comer, descansar y volver a levantar y volver a recargar.
Hombre, está claro que hay que tener fuerza mental para poder, aparte de las piernas, afrontar tantas horas corriendo, porque se sufre, claro.
Sí, sí, se sufre bastante, sí. Sí, sí, este año ha sido más las rozaduras, las rozaduras que tenía, que eran bastante extremas ya, que tenían entre pierna y eso, porque... Claro, porque al ser tantas horas y con el calor que apretaba y eso... Pero bueno, lo hemos llevado. Es mental. La cosa es mental. Si la mente tira para adelante...
La segunda vez, el segundo reto, ¿cómo se organizó? ¿Cuándo fue? ¿Hace poco también?
Fue hace 2 años.
Eso es. Sí. O sea, todos los años hacéis uno.
Eso es. Todos los veranos.
Eso es, sí.
Todos los veranos hace uno.
Sí.
Y fue el verano pasado y fue Tarifa Bilbao. Correr Tarifa Bilbao, 1.200...
1.200 kilómetros. En 15 días.
En 15 días, eso no me acuerdo.
Y esta vez también, bueno, pues con esa idea de CEAR Euskadi, pero por los refugiados, pero en concreto creo que fue por los de Ceuta y Melilla, ¿no? Si no me equivoco.
No, la campaña. La campaña, sí. La campaña fue en contra de las concertinas de Ceuta y Melilla y de hecho el lema era: esto hay que cortarlo. Entonces utilizamos como un simbolismo, ¿no? Por cada kilómetro que tú donabas, cortaba simbólicamente un kilómetro de valla, de todas las vallas y fronterizas que hay a lo largo del mundo, ¿no? Y fue en concreto contra las vallas porque fue, bueno, cuando hubo todas aquellas polémicas en las vallas, cuando murieron 15 inmigrantes en Ceuta, en el agua, etcétera, y quisimos denunciar la política fronteriza de España.
Y decidisteis hacer el camino de Tarifa a Euskadi, no al revés, no de Bilbao a Tarifa, ¿no? No,
bajé en avión y subí corriendo.
¿Y por qué? ¿Ese sentido? ¿Tenía alguna razón o no?
No, como vivo en Bilbao, pues siempre acabamos en el Arriaga. Procurábamos hacer eso de acabar en el Arriaga, que hacíamos como una entrada con gente y eso, que no sé, que hacíamos una entrada a Bilbao desde Sodupe, lo hicimos este año, la última etapa, y venimos pues 100, 150 personas corriendo y solíamos hacer así.
En el camino ya decías que te habías encontrado con otras personas, pero en el camino de Santiago yo supongo que hay mucha gente funcionando, igual no tanto de Tarifa a Bilbao, pero en el camino de Santiago sí.
Ojo, una diferencia, porque de Tarifa a Bilbao vine solo, era por montes, atravesar montes, yo solo, y era todo el día solo.
Sí.
Por ejemplo, en el camino de Santiago llegó incluso a ser un poquito agobiante, porque ves demasiada gente, estás todo el rato adelantando. Está bien ver gente, pero joder, es que era un constante. Encima fue en junio, pues
imagínate. Como una autopista.
Sí, pues sí. Y claro, todo el mundo que te veía corriendo, pues claro, el Camino Santiago tiene su cosa, tiene su chispa especial. Y hacerlo corriendo igual también le quitas la esencia de lo que es. El Camino Santiago hay que hacerlo andando, tranquilo, disfrutar del día. Y yo lo hacía en plan mercenario, pues claro, cuatro o cinco etapas diarias. Claro, la gente va a una etapa diaria, pues es como un poquito de... O sea, hay que tener un poquito tacto. Y claro, vas corriendo, ¿dónde vas corriendo? Todo el mundo te decía y le explicabas un poco según la marcha, pero claro, tú ibas a tu ritmo.
Ya mira, este sobra.
Sí, claro. Te sentías hasta un poquito mal, ¿eh? Porque no gusta hacer eso tampoco, hacer...
Bueno, así, pero así era por una causa y supongo que era visible la causa, así que seguramente todos lo entenderían. Hay opción de seguirte, ¿no? Hay opción de ver esas etapas en algún sitio.
Sí, cuando estoy haciendo el reto llevo un GPS online. Y claro, el seguimiento está, pues puedes ver por dónde voy, en qué punto, cómo voy adelantando y todo eso. Claro, cada año lo hemos ido al principio era con mi GPS de montaña, ahora ya hemos metido el GPS online y para el próximo año ya lo tendremos las 24 horas para que sea visible.
Bueno, el verano todavía está lejos, pero supongo que ya habréis empezado ya a buscar un objetivo o no, esperéis un poco a lo que mande la actualidad.
No, bueno, poco podemos decir en ese aspecto porque todavía lo estamos construyendo, pero sí que lo estamos trabajando desde ya. Sí. Lo estamos trabajando desde ya, porque sí es cierto que ya pues es el cuarto objetivo y tenemos el objetivo muy, tenemos el listón muy
el
alto.
El listón muy alto, se iba a decir, sí señor.
Y entonces sí que estamos preparando algo potente.
Sí.
Algo potente que implique ya más gente, que implique incluso a la sociedad. Es deportivo, por supuesto, pero bueno, ahí lo podemos dejar porque es que está tan en el aire todavía, vale. Estamos todavía organizando, hemos tenido todavía las primeras reuniones de organización,
sí.
Y entonces empezar todavía a decir cuando hay muy poco cerrado es demasiado aventurado.
CEAR Euskadi, además de este tipo de acciones, organizáis también otros a lo largo de todo el año, no solo vamos a dedicarnos en verano a visibilizar una situación tan, tan tremenda. ¿Qué es lo que tenéis ahora en agenda?
Bueno, pues aparte de las actividades que conciernen una organización, proyectos, publicaciones y demás, también tenemos, aparte de los retos deportivos de Óscar para visibilizar la problemática de las personas refugiadas, ahora mismo estamos con un teatro.
Uh-huh.
Un teatro que es un grupo de personas autóctonas e inmigrantes y refugiadas que se ha formado hace cosa de un año y ahora mismo está, digamos, que con su gira, entre comillas, de La Zanja, que es una obra de teatro que cuenta historias reales de personas refugiadas. Están contadas en primera persona por esas personas refugiadas,
sí,
a través de una teatralización, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que está teniendo muy, muy buena acogida. Muy buena acogida. Cuando empezamos con la Zanja, bueno, yo también estoy dentro de La Zanja, no pensábamos, ¿no?, que iba a tener tanta acogida, porque al final pues somos amateurs, no es la primera vez que hacemos teatro.
Yeah.
Y la verdad es que está siendo genial, genial.
¿Dónde estáis?
Ahora, el 4 de noviembre, estamos en Pabellón 6. Después, a la semana siguiente, vamos a Guipúzcoa. En diciembre vamos a Berriz y estamos por cerrar Torrelavega también.
O sea, que ya los bolos van saliendo, ¿no?
Sí, y además es muy bonito porque lo curioso es que no los estamos moviendo nosotros. Nos van llamando, ¿no? De momento no es que hayamos tenido que tocar puertas y hayamos, ajá, tenido que ir a un teatro y decirles, oye, que queremos representar aquí la obra, no sé qué. Nos están llamando y eso es muy bonito porque sí, sí, se enteran y, bueno, y les gusta. Hemos hecho más representaciones hasta ahora. Hicimos el estreno y hace dos semanas estuvimos en Mercatu, en Portugalete, que fue una pasada, fue un exitazo. Y claro, la gente lo ve, invitamos a, claro, programadores, les gusta y nos llaman.
Hay que tener en cuenta además que sois amateurs, o sea que os dedicáis también a otras cosas.
Claro, ¿no? Tenemos nuestros trabajos. Bueno, pues imagínate, yo por ejemplo en mi caso trabajo, soy voluntaria de CEAR, estoy en el teatro, ayudo a mi hermano con sus cosas.
Y al encima final vienes a nuestro programa también a hablar.
Es muy complicado gestionar los tiempos de todo esto, es muy complicado.
Bueno, la causa lo merece.
Sí, y saber que se visibiliza sobre todo.
Más. De acuerdo.
Y todo lo sacado en el teatro además va donado para CEAR. Que es todo.
Sí, eso es, no lo he contado, pero sí, lo recaudado en el teatro se dona a CEAR Euskadi.
Perfecto. Pues muchas gracias, pareja, por venir. Muchas gracias por vuestros actos. Fuerza y os seguiremos.
Vale, muchas gracias.